tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Prismas, el lugar para que nosotras, las personas diversas, podamos hablar de esos temas que nos importan. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estoy junto a Cristian Rosell. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy contento de estar en el podcast de Prismas nuevamente.
Así es, y hoy vamos a hablar sobre la visibilidad lésbica. Y para hablar de este tema tenemos a Andrea Díaz. Ella es la directora de la organización Vidas Paralelas. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Andrés. Hola, Cristian. Pues acá muy contenta de estar este día con ustedes. Alegre de hablar de un tema muy importante para nosotras las mujeres lesbianas.
Pues bienvenida, Andrea. Gracias por aceptar la invitación a Prismas. Y pues vamos a hablar acerca del tema. Así que, ¿nos puedes contar un poco más sobre el Día de la Visibilidad Lésbica? Que se celebra, por cierto, este 26 de abril a nivel internacional. ¿Por qué es importante este día, Andrea?
Bueno, este día es muy importante porque en el mundo se celebra una forma de exigir la igualdad de derechos para las mujeres lesbianas. En este día, pues, se reconocen nuestros derechos, los exigimos, porque debemos de recordar que las mujeres lesbianas siempre han estado en la primera línea de batalla por la lucha de los derechos de todas las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Y por ello es que es tan importante recordar que las mujeres lesbianas han liderado estas causas, ¿verdad? Aunque muchas veces, muchas de nosotras no han sido visibles.
¿Por qué crees que no han sido visibles?
Pues fíjate que acá tiene que haber una diversidad de situaciones, porque muchas veces deciden no ser visibles por el temor al qué dirá la sociedad, por el temor al rechazo, por temor a ser víctimas de algún tipo de, por ejemplo, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, o por temor a perder el trabajo, por temor a perder las oportunidades de estudio. Entonces existen diversas causas por las cuales no son visibles.
Hablando justamente sobre eso, ¿puedes hablarnos un poco sobre la lesbofobia acá en Guatemala? ¿Qué tan metida en la cultura está la lesbofobia?
Es muy grande porque debemos de comenzar por hablar en el tema del machismo, a hablar desde el tema de la religión. Y estas dos cosas hacen que la lesbofobia sea fuerte, ¿verdad? Porque también culturalmente dice que la mujer debe de casarse, tener hijos y después quedarse en la casa atendiendo a los hijos y al esposo, porque el esposo es quien sale a trabajar, ¿verdad? Es el proveedor. Entonces, cuando una mujer rompe estos patrones, entonces es por lo mismo que se genera, por ejemplo, acoso, genera incluso odio, y acá vienen los crímenes por prejuicio, que son más conocidos como crímenes por odio, ¿verdad? Que es donde asesinan a las mujeres. Un ejemplo de ello, el año antepasado murieron dos mujeres lesbianas fueron asesinadas acá por el oriente. Sin embargo, llegó la policía y todo, y se dieron cuenta que en el cuerpo de ellas dos habían palabras ofensivas escritas en su cuerpo, y una foto de ellas dos juntas, donde estaban abrazadas, dejaron escrito un mensaje del por qué habían sido asesinadas. Pero también debemos de ver que estos crímenes, estos asesinatos no son visibles incluso. Incluso en los diarios salen, dos mujeres fueron asesinadas porque presuntamente son miembros de la pandilla 18, ¿verdad? Entonces se invisibiliza el hecho, ¿verdad? Y esto debemos de verlo también, que esto no solo ocurre con los asesinatos de mujeres lesbianas, sino también los asesinatos de mujeres trans y de chicos gays, que también son invisibilizados y que son casos que quedan engavetados, que no se les da un seguimiento como tal.
Y mucho de eso tiene que ver con el machismo. Por ejemplo, miramos cuando hay protestas de mujeres y en redes sociales es muy claro, muy evidente los ataques, o incluso cuando hay muertes de alguna mujer y uno mira los comentarios en redes sociales, en las noticias, en las páginas terribles. De noticias. Exacto, o sea, terribles. Entonces, ese machismo, tú bien nos comentas, está ahí bien integrado en esa lesbofobia, y a eso encima viene el hecho de salirse del molde siendo una persona diversa.
Qué difícil poder sobrevivir ante los estereotipos de la sociedad, ¿no? Ante no solo ser mujer, sino que además ser mujer parte de la diversidad, ¿no, Andrea?
Sí, 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 y pues, pero también acá me gustaría mencionar que acá también tiene un papel muy importante en los medios de comunicación, porque ellos son tan amarillistas y quieren andar generando tanto morbo, principalmente con las muertes de las personas LGBTIQ+. Entonces, ellos no se dan cuenta de hasta dónde tienen ellos un alcance tan grande, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando en Quetzaltenango se hizo la bandera LGBTIQ+, en la Casa Noj, los medios de comunicación lo publicaron, generó un tráfico tan grande en redes sociales y fue tan fuerte la situación que los medios de comunicación estaban invitados para que asistieran a una conferencia de prensa que nosotros, los representantes de las diferentes organizaciones LGBTIQ+, habíamos hecho la invitación. Ellos no llegaron, ninguno llegó a la conferencia de prensa, sino que fueron a buscar al director de ese entonces de Casa Noj, lo fueron a buscar para preguntarle por qué había permitido que se izara esa bandera. Y entonces, cuando yo me doy cuenta en redes sociales que habían subido la noticia y voy viendo los comentarios, decían, sáquenlos o llegamos nosotros y los llegamos a sacar de ahí. Quiten ese pedazo de trapo de ahí o si no lo quitamos nosotros. Y otro comentario decía, hay que entrar e irlos a lapidar. Hay que entrar y hay que irlos a quemar. O sea, fueron unos comentarios tan fuertes y ellos nos pusieron en riesgo en ese momento con sus notas que habían sacado. Y ellos no se dan cuenta la dimensión de lo que generan en la sociedad.
Qué importante es la sensibilidad de los medios de comunicación ante las personas diversas, ¿no? Ante no ignorar esta parte tan importante y cómo lo dicen y cómo lo publican y qué comentarios hacen ellos. O sea, el uso de la palabra puede causar que no solo se exalte el odio, ¿no? Qué interesante lo que nos mencionas, Andrea.
Sí, y por eso es de que muchas veces las mujeres lesbianas no salen del closet. Sin embargo, también nosotras las mujeres lesbianas que ya somos visibles, pues alzamos la voz y también la alzamos por las que todavía no están listas o no quieren salir del closet, como decimos, ¿verdad? Pero también este día es un día muy importante para conmemorar, apelando a la memoria y a una forma de resistencia frente a la invisibilización histórica que aún viven las mujeres lesbianas, tanto en el ámbito personal, social, cultural, laboral y político. Entonces, por lo mismo es de que no queremos dejar de visibilizar también esta fecha tan importante, porque también creo que han habido muchos asesinatos de mujeres lesbianas que les apuesto que han pasado como un feminicidio por violencia intrafamiliar, porque andaba metida en el crimen organizado y etcétera, ¿verdad? Cuando muchas veces yo sé que han habido noticias de mujeres que han fallecido y es lesbofobia, pero lo pintan la policía y los medios de comunicación lo pintan como que es otra cosa.
nunca existe el reflejar la realidad de lo que está pasando, sino que siempre quieren meternos a nosotras las personas diversas, ahí sí que abajito de la alfombra, ¿no? Donde no se mire, intentar bajarle el perfil, por decirlo de alguna manera. En esa misma línea de ideas, Andrea, ¿crees tú que las relaciones lésbicas se quedan a veces en un segundo plano ante las relaciones gays, ante las relaciones entre hombres?
Sí, 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 yo creo que eso es algo bien complejo, fíjate, porque yo he tenido la oportunidad de conocer a varias amigas que de hecho han tenido un matrimonio, pero a la larga pues deciden divorciarse, ¿verdad? Seguir ellas con sus vidas y cuidar de sus hijas o hijos o hijas, ¿verdad? Y después pasan ya a tener una pareja sentimental, mujer, ¿verdad? Y comienzan a hacer su vida y son totalmente felices y plenas, pero no es algo que tampoco sea visible, ¿verdad? Cuando creo que muchas veces es importante que en la sociedad exista un respeto, pero también este respeto no existe, como lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir, no existe un respeto hacia tu orientación sexual o identidad de género por la cultura, la religión, el machismo, los discursos de odio que tienen los diferentes líderes políticos, que también eso influye bastante. Entonces, creo que eso es algo importante y es algo que siempre recalco, pero también acá entra también el desconocimiento hacia el tema de las personas LGBTIQ+. Y es algo que se ha intentado llevar a escuelas, colegios, institutos o diferentes entidades educativas, pero que nos han cerrado la puerta para que no se hable de estos temas.
Sí, sí, es bien importante, ¿no? El hecho de tener representación, ¿no? Y por ello, ¿tú cómo ves, hablando un poquito sobre la cultura popular, películas, libros, etcétera, cómo ves tú esa representación de relaciones lésbicas? ¿Crees que ha habido progreso en los últimos años? ¿Falta más?
Fíjate que sí he visto progreso. En los últimos años sí lo he visto. Sin embargo, creo que hace falta más. Porque si se dan cuenta, lo más visible es que existan en las películas, series, novelas, etcétera, que salgan más personajes de chicos gays, mujeres trans.
Claro, y a eso venía mi pregunta anterior, ¿no? Que pareciera que muchas veces es bien común, ¿no? El estereotipo de la pareja gay, ¿no? Y la pareja gay, y la pareja gay, y la pareja gay, ¿va? Y las parejas de lesbianas muchas veces pareciera que se quedaran así como atrás, ¿no? Como que no se le diera la importancia que tiene.
Exacto, sí. Yo por eso es de que yo digo que hace falta más, porque creo que se necesita ir rompiendo incluso a nivel mundial, ¿verdad? Ir rompiendo ese tema de dos mujeres juntas, porque yo creo que eso todavía le choca mucho a muchas personas, aunque me han dicho, es más fácil que nosotros veamos a dos mujeres juntas a que veamos a dos hombres juntos, porque no es tan grotesco para nosotras ver a dos mujeres juntas. Cambio a ver a dos hombres juntos sí es grotesco. Entonces yo digo, ¿pero por qué? O sea, ahí vemos ya la discriminación, ¿verdad? Y vemos el morbo a la vez de las personas. Y bueno, pues yo respeto su punto de vista, pero también comienzo a hacer como que hay un trabajo, ¿no? Pero es que date cuenta, esto es morbo y esto es discriminación, ¿verdad?
Sí, cuando se habla tal vez de algo más sexual, quizás existe ese morbo, ¿no? Pero cuando hablamos de algo sentimental, ahí viene no, pero ellas no se pueden amar, pero no se pueden querer. Es interesante esa línea divisoria, ¿no, Andrea?
Sí, porque incluso yo lo veo de esta manera, ¿verdad? De que muchas veces cuando los hombres, y hasta yo lo he vivido, ¿verdad? Cuando he dicho, ay, sí, es que yo soy lesbiana, ¿verdad? Y vienen, no, pero es que lo que pasa es de que no has estado con un verdadero hombre y por eso te gustan las mujeres, ¿verdad? O me dicen, ay, ¿pero qué? No vas a tener hijos. Y ya comienzan, ¿verdad? Así con sus
estereotipos.
Incluso comienzan a acosarte, ¿verdad? y es bien fuerte, y por lo mismo también sé que muchas compañeras, amigas, conocidas, deciden no salir del closet, o también no salen del closet porque, por ejemplo, pueden trabajar con niñez y adolescencia, ¿verdad? Y si las personas se enteran que es lesbiana, pues no, ya no puede, no puede trabajar con niñez y adolescencia, ¿verdad? Pierden su trabajo. Y también he conocido a personas, a mujeres lesbianas, que cuando en sus trabajos se enteran que son lesbianas, las despiden. Entonces, por lo mismo, ya no salen del closet. Prefieren seguir trabajando, prefieren hacer su vida normal, entre comillas, ¿verdad? Pero es que es necesario, ¿verdad? Y las entiendo y apoyo eso, ¿verdad? Porque no estamos en un país de primer mundo que nos venga a apoyar, ¿verdad? No, sino que al contrario, estamos cada vez, tenemos más a la sociedad en contra de nosotros, nosotras las personas LGBTIQ+, ¿verdad? Porque sin ir tan lejos, ¿qué sucedería si al final aprueban la ley 5272, ley de protección a la vida y a la familia?
Seríamos ilegales y este podcast también sería ilegal.
Sí, sí, entonces por eso es de que yo entiendo a las personas LGBTIQ+, que deciden no salir del closet.
Están en todo su derecho.
¿Quiénes hemos salido del closet? Pues bueno, hemos tenido que nadar contra la corriente 10 veces más, ¿verdad? Pero igual, o sea, es como, como dice el eslogan del desfile, existo, resisto, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho, pero tampoco es justo que digamos existo y resisto, cuando la obligación de las autoridades es darnos todos nuestros derechos y no que nos los quiten, ¿verdad?
Claro que se entiende que muchas personas no quieran salir del closet. Y es triste, ¿no? Que exista toda esa cultura y todo esto que permita que las personas no se realicen completamente. Porque yo, que estuve en el closet bastante tiempo, uno se pierde de muchas cosas, ¿no? Y no debería de ser así.
No, sí, yo sí. En su inicio, cuando yo estaba todavía en el closet, pues yo vivía una doble vida, ¿verdad? Tenía novio, pero siempre no, sí, pero no, ¿verdad? Era solo como una apariencia, ¿verdad? Y me recuerdo que para mí era algo muy difícil, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, esto no es lo que yo quiero para mí, ¿verdad? Y sin darte cuenta, al final también estás jugando con, no, tal vez no es la palabra jugando, sino estás con una persona en la cual también la puedes dañar, ¿verdad? Y eso no es algo justo, no es justo para ninguna de las dos partes. Pero, pues, dices, ay, bueno, yo lo decía porque yo, así en mi mente en ese entonces, yo tenía 15 años y decía, no, es que tengo que tener novio porque así dejo de pensar esto, porque esto no es normal, yo soy anormal.
Y es que uno tiene un montón de ideas equivocadas en la cabeza, ¿no? Que uno tiene que cambiar, que esto no está bien, que esto no es normal, y uno me intenta como explorar la idea de salir del closet y uno se encuentra con un montón de mensajes que te dicen que no va más si estás en una situación muy religiosa, ¿no? Y es terrible crecer así. Y en el caso de las mujeres lesbianas, ¿no? Que entran todas esas presiones de la cultura que tú muy bien mencionabas, ¿no? El hecho de ser mamá, de todo ese tipo de presiones, ¿no? Que también son bastante culturales y que imagino yo siguen siendo bien terribles, ¿no? Sí, bien marcadas.
Andrea, ¿qué otros estereotipos crees que existen sobre las mujeres lesbianas? Porque, por ejemplo, a mí me dicen una mujer lesbiana y mi mente construye sobre esos estereotipos una imagen, ¿no? De una mujer que se representa por la masculinidad, por ser muy masculina, por ser fuerte y todas esas construcciones sociales que hemos tenido en nuestra mente. ¿Cómo poder luchar contra estos estereotipos?
Fíjate que yo creo que podemos luchar con estos estereotipos solo pensando que la ropa no tiene género, que los colores no tienen género. Y también porque tú, como dices, verás los estereotipos. Por ejemplo, como decías, una mujer lesbiana tiene que ser cabello corto, ropa masculina, tienen que tener mucha fuerza, etcétera, ¿verdad? Cuando existen mujeres lesbianas femeninas que utilizan falda, que utilizan collares, que se maquillan. Hay otras compañeras que se visten, mezclan la ropa, ¿verdad? Y se visten conforme ellas se sientan cómodas, ¿verdad? Acá creo que no deben de existir estereotipos porque tu vestimenta no dice quién eres al final, solo refleja cómo te puedes sentir cómoda, cómodo o cómoda, ¿verdad? Entonces, yo creo que es desmontando lo aprendido. Ajá, porque como te digo, por ejemplo, yo soy una persona que puedes ver que yo me he visto masculina hoy, mañana quizás ya ande con, no sé, que ya mañana me tenga que poner tacones y ande maquillada, pero no dejo de ser yo.
Claro.
Sigo siendo una mujer lesbiana.
Tu identidad no está en la ropa y en los accesorios que usamos. Exacto. Bueno, nuestra identidad no está en eso, ¿no? Es una forma de representarnos ante el mundo, ante la sociedad y cómo nos sentimos cómodos con ello, ¿no?
Ajá. Y aparte también te voy a poner un ejemplo así rápido. Yo una vez iba caminando y en eso yo miré unos zapatos que me gustaron. Uh-huh. Entonces yo dije, ah, yo los quiero, dije yo. Y entré. Y le dije al señor, porque era un señor, le dije, mire, ¿qué cuestan esos zapatos? Le dije, ah, cuestan 300 porque son de puro cuero, estos no van a fallar, que comenzó a hacer la venta, ¿verdad? Ajá. Y solo en ese color tiene, no, tengo en color negro, tengo en color azul, me dijo. Ah, bueno, ¿y qué tallas tiene? Le dije, ¿qué talla es el caballero? Me dice. Entonces yo le digo, pues es que yo calzo 38, le digo yo. Pero es que es para caballeros, pero es que a mí me gustaron, le digo yo. Y mi intención no era incomodar, ¿verdad? Pero, o sea, creo que también todas las personas tenemos que comenzar a dejar de pensar que esto es masculino y esto es femenino, ¿verdad? Azul y rosado para hombre y para mujer. Cada color, ¿verdad? Por separado. Y así me han pasado varias veces, ¿verdad? Cuando incluso con algo tan básico, cuando voy a comprar un antitranspirante, yo le digo, mire, me puede dar un Axe de chocolate. Entonces me dice, no, pero es que el rosado es para dama, pero es que me gusta el chocolate.
Yo quiero el de chocolate.
¿Sí? Ay, Andrea, andas causando furor en las tiendas, porque me imagino los pobres vendedores deben de colapsar ante eso. Pero a mí me pasa igual, porque el desodorante, por ejemplo, el desodorante de mujer es muy bueno, es mejor que el de hombre. Y ahí llevo yo mi Dove de pepino y no me acuerdo qué más, y de manzana, creo yo, y es muy bueno.
Sí, como te digo, o sea, mi intención no es ir a incomodar ni a hacer revolución, sino, no sé, es algo que yo al lado así ya naturalmente, ¿verdad? Y entonces ya cuando estoy ahí digo, ay, no, ya viene a incomodar, ¿verdad? Pero, o sea, creo que sí tenemos que ir, ¿no? O sea, siempre he dicho que la base para todo esto es que todas las personas nos informemos. Pero existe la limitante que en los periódicos, por ejemplo, tienen un filtro para sacar cierta nota. Lo mismo en la radio. Entonces, hay que buscar los medios alternativos, pero lamentablemente, al menos de mi percepción, cada día hay menos medios alternativos, ¿verdad? Que sean aliados, ¿verdad? De toda esta gama tan amplia de información que existe y que estén dispuestos a darla a todas las personas en general, ¿verdad? Porque para mí, yo encontraba antes muy buena información en Nómada, pero Nómada ya no, ya no existe, ¿verdad? Y aparte con todo el escándalo que hubo en Nómada, pues ya se quedó uno también pensando un poco, ¿verdad?
Claro, necesitamos más medios diversos.
Sí, o por lo menos que sean, que existan personas, ¿no? Que entiendan a las personas diversas, o mejor aún, que hayan personas diversas en esos medios, y así, pues, vamos a tener una cobertura que no fetichice, no discrimine, no haga de menos, sino que simplemente informe como debe de ser, ¿no?
Exacto, y sí, y yo, por ejemplo, lamentablemente ya yo veo que hay muy poco recurso para quienes podemos dar esa información, ¿verdad? Porque al menos nosotras desde Vidas Paralelas tratamos de dar información, pero como no tenemos los recursos económicos como para andar viralizando toda esta información, nos cuesta un poco más llegar a la población en general con esta información.
Claro, y escuchándote, para mí pareciera que en el caso de una mujer lesbiana, en el punto de hablando, no los estereotipos, no lo que espera la sociedad masculino-femenino, ¿no? Si una mujer lesbiana le gusta vestirse de forma femenina, o sea, igual ahí viene la sociedad con un montón de problemas y de sexismo y de acoso para esa mujer, ¿no? Y si una mujer se viste un poco más de forma no masculina, ¿no? Como culturalmente lo entendemos, ¿va? Igual de todos modos ahí viene la discriminación, porque yo recuerdo a una amiga mía, ¿no? Cuando yo estudiaba, y era ese acoso también, ¿no? Ese acoso, esa discriminación, ¿cómo se hace de menos, ¿no? Entonces pareciera que no hay como ninguna salida, ¿no? Ninguna opción es mejor, porque en todas las opciones siempre va a estar ese sexismo y ese acoso y esa discriminación. Es así, Andrea.
Sí, o sea, por ejemplo, si es una chica femenina y que es lesbiana, dicen, ay, pero es que no se te nota.
Como que se te fuera a notar.
Ajá, pero es que no es necesario que se te note, ¿verdad? Es algo que es tuyo, es algo que tú decides si lo dices o no lo dices a más personas, ¿verdad? Porque eso es punto personal, ¿verdad? O dicen, ay, pero vos, si vos sos tan femenina, no se te nota, no estás confundida, ¿verdad? Y así, o sea, como tú dices, viene el sexismo, viene el acoso, vienen, hay un montón de situaciones que toca vivir, ¿verdad? Y lo mismo pasa si son mujeres masculinas, como le dicen, ¿verdad? Pero yo insisto, tu forma de vestirte es una forma de expresión, más no creo que eso sea como un punto para etiquetarte como lesbiana, ¿verdad? O si es un chico que se vista con una camisa rosada, con un pantalón de lona y zapatos rosados, por ejemplo. O sea, no creo que eso sea como para etiquetarte como un hombre gay, claro, ¿verdad? Porque no sabemos si le gusta vestirse a esta persona así, pero puede ser un hombre heterosexual también.
Está en todo su derecho de usar la ropa que quiera.
Ajá.
Andrea, bueno, ya... Ya hablamos acerca de estereotipos, hablamos acerca de cómo la sociedad ve a las mujeres lesbianas. Quería preguntarte algo en especial. ¿Cómo podemos celebrar este Día de la Visibilidad Lésbica, tanto para nuestras radioescuchas, a las que nos escuchan en Prismas, como para las personas diversas? ¿Cómo podemos hacer para celebrar este día?
Creo que la principal forma en la cual podemos celebrar es amándonos nosotras mismas. Y también creo que es también celebrando la vida de las otras compañeras, por las que están en, como decía anteriormente, por las que están en esa línea de la lucha, ¿verdad? Y también apoyándonos unas a otras, porque creo que en estos momentos, en el contexto actual en el que estamos, es para tener una empatía, para tenernos respeto, para querernos entre nosotras mismas como hermanas, ¿verdad? Porque al final yo le llamo que somos hermanas, ¿verdad? Porque creo que tenemos, tal vez no hay iguales vivencias, pero sí hemos pasado por varias cosas similares. Y tenemos que ser fuertes porque no tenemos quienes nos apoyen, quienes luchen por nosotras. porque al final, pues quienes deberían de darnos y garantizarnos el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a todos nuestros otros derechos, pues no lo hacen, ¿verdad? Sino que velan por sus bolsillos, por sus propios intereses.
Andrea, cuéntanos un poco sobre Vidas Paralelas. ¿Qué es Vidas Paralelas? ¿Cuál es su misión?
Vidas Paralelas nació el 1 de diciembre del año 2011 debido a la debido hacia diferentes vivencias que varias compañeras tuvieron debido a la religión, a las tradiciones, a la cultura. Y pues también por la violación de los derechos humanos, por el rechazo de la familia, amistades, religión, la persecución de la policía también, de la sociedad, la exclusión en la educación, en lo laboral, en los lugares públicos y la invisibilización del sistema de justicia y de servicios de salud. Por eso fue que nació Vidas Paralelas. Y pues nuestra visión es ser reconocidas como actoras de cambio social a nivel nacional, local e internacional también, ¿verdad? Para accionar en la representatividad de la población de mujeres lesbianas y bisexuales para la lucha y el cumplimiento de los derechos de cada una de nosotras. Y pues nuestra misión es generar propuestas y alianzas en espacios estratégicos y de toma de decisión a favor de la población lesbiana y bisexual, mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana e incidencia, haciéndolo a través de un equipo comprometido y respetuoso de los derechos humanos y la igualdad de género. Y pues les puedo decir que tenemos varios ejes de trabajo. Quisimos tener estos ejes así de manera amplia para tener una, dar una respuesta integral hacia la población por la cual trabajamos. Por lo mismo construimos los ejes de trabajo que son gobernanza, salud integral, económico-social, migración, desplazamiento y refugio y trata de personas. Con nuestros ejes transversales que son derechos humanos, pueblos originarios, género, medio ambiente, comunicación y seguridad. Como les dije, esto lo quisimos hacer así amplio porque creemos que todos estos ejes abarcan bastante para que podamos dar una respuesta integral que sea adecuada para cada una de las personas que ya sean voluntarias o usuarias de Vidas Paralelas.
Qué increíble se escucha el trabajo que hace Vidas Paralelas. Y si no estoy mal, ustedes trabajan en el occidente del país, ¿verdad, Andrea?
Sí, nosotras estamos acá en Quetzaltenango y también estamos tratando de llegar a todos los municipios de Quetzaltenango. Digo tratando porque es un trabajo muy complejo, porque también no debemos de olvidar a las mujeres lesbianas que están en el área rural. Que si en aquí en el casco urbano es difícil, en el área rural es más complejo, porque allá es donde está más fuerte lo que es la cultura, el machismo, la religión. Y aparte de eso, está que muchas compañeras lesbianas no hablan español, solo hablan su idioma materno. Entonces es más difícil tener esa comunicación.
Qué importante lo que nos mencionas, Andrea, y que me parece bastante, bastante increíble el que ustedes se hayan enfocado también en el área rural, porque muy pocas organizaciones LGBTQ+ están enfocadas en el área rural, y poder atender a las mujeres bisexuales y lesbianas del área rural es muy importante, y con su idioma materno, eso todavía aún más.
Sí, nosotras hicimos unas garitas diversas en el idioma quiché y mam. Lo estuvimos realizando en lo que es la Mesía, pero ahí tuvimos que salir de ahí por lo que había un poco de conflicto por ser frontera. Entonces nos quedamos en la Democracia, Huehuetenango, y nos quedamos en Huehuetenango Centro. Seguimos trabajando acá en Quetzaltenango, en el casco urbano, y este año estamos intentando regresar a lo que es Tecunumán también, porque como estamos trabajando del tema de migración, desplazamiento y trata de personas en mujeres diversas.
Muy interesante el trabajo de Vidas Paralelas. ¿Están en redes sociales? ¿Cómo las podemos encontrar?
Sí, en redes sociales estamos como Vidas Paralelas. En Twitter estamos en @BPParalelas. Y también pueden encontrarnos en nuestra página web, que es www.bdsparalelas.org.
Muchas gracias, Andrea, por haber compartido con nosotros aquí en Prismas.LGBT. Cristian, también gracias por haber estado acá.
Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos y esperemos que puedas regresar al podcast de Prismas. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y espero estar pronto de vuelta acá con ustedes. Y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Recuerden que estamos en nuestra página Prismas.LGBT. Hasta la próxima.